Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana en este 30 de julio, Día Internacional de la Amistad.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Pues así, felicitando a los amigos, queden con ellos, no se repriman en manifestarles su amor, su cariño en este día instaurado por la ONU, que señala que la amistad es el camino que debemos seguir para llegar a un bien común. Nosotros aquí, en este programa, en Onda Madrid, queremos celebrarlo premiando su fidelidad, regalándoles una entrada doble para que puedan ir mañana a las 8:30 de la tarde a ver El Lago de los Cisnes, interpretado por el Ballet de San Petersburgo, gracias a la cortesía de la productora Tatiana Solovieva, que ayer vino a visitar aquí a Onda Madrid. Es El Lago de los Cisnes, interpretado, como digo, por el Ballet de San Petersburgo. Dos entradas para que puedan ir a verlo mañana a las 8:30 de la tarde. ¿Qué tienen que hacer para conseguir las entradas? Bueno, pues escuchar con atención el programa, especialmente a lo largo de nuestra segunda hora, porque tendrán que responder a una pregunta que les voy a lanzar en algún momento. Eso, a partir de las 11, de 11 a 12, el primero que nos responda a esa cuestión correctamente en nuestro teléfono de WhatsApp será quien las consiga, esos dos pases para mañana a las 8:30 en el Teatro EDP Gran Vía. Tomen nota del número si quieren participar.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues lo vamos a ir recordando. Así de generosos estamos en un día en el que no van a faltar noticias de interés. Estén atentos a la denuncia que hacen desde ASETRA, es la Asociación de Talleres de Madrid. Vamos a hablar de mecánicos a domicilio, de talleres clandestinos, de actividades ilícitas cada vez más frecuentes y demandadas por aquellos dueños de coches que, por ahorrarse unos euros a la hora de reparar o hacer un mantenimiento del vehículo, pueden jugársela y mucho.
El problema no es la abolladura.
¿Qué es?
El motor, que se sostiene con alambres.
El motor está mejor que tú.
¿Y dónde encontrarás un carburador nuevo?
Se toma prestado.
Kenicky, ¿tienes un poco de esparadrapo?
Bueno, esto era una película, pero ya les digo yo a ustedes que la realidad puede pasarles factura, que es la que nos dan precisamente en esos talleres. Bueno, nos vamos a acercar también a Vallecas, donde nos esperan los vecinos de la plataforma La Cacerolada, que celebran la sentencia que condena hasta con 7 años de cárcel a los miembros de una red de narcotraficantes que gestionaba 9 narcopisos en el barrio. ¿Cómo está la situación ahora allí? ¿Sigue habiendo desfile de toxicómanos en la zona? Bueno, pues lo vamos a saber en nada. Tenemos sección de salud con nuestro doctor Jesús Sánchez Martos hoy para hablarles de la hepatitis B. No falta tampoco nuestro consultorio dirigido por Belén Almonacid, nuestra compañera, que con la ayuda de Paloma Díez, directora de Psicología Europa, vamos a hablar de los sueños de los más chiquitines, de los pequeños, de esas pesadillas, de esos terrores nocturnos. Si tienen alguna duda o sugerencia, pues también nos la hacen llegar. Y a partir del mediodía, tertulia social, como siempre, será con Eupropio Padula y Maite Alcaraz. Uno de los temas que he rescatado así para hablar con ustedes es la procesión de ataúdes de las fiestas de Santa Marta, celebradas ayer en As Neves, en Pontevedra. ¿La han visto?
Era por mi hija, que está operada de corazón, y entonces sí.
Mi nieto tiene una enfermedad que se llama, es una enfermedad nueva que se llama morfea.
La gente de fuera no entiende, pero hay que estar al borde de la experiencia de la muerte y tener mucha fe.
Y hay que ser devotos, devotos, pero devotos.
Mira, yo iba tranquilo y ya en casa me había puesto antes.
Bueno, pues son algunos de los testimonios de los participantes o de las personas que quisieron no perderse este desfile de ataúdes con, entre comillas, bicho dentro. Bueno, pues después les contaremos más detalles y de esta costumbre, que es toda una fiesta. Y hablando de fiestas, saludaremos al alcalde de Soto del Real, que están preparando las de su pueblo, aquí muy cerquita. Arrancan el viernes y donde no va a faltar en su programación música, conciertos, alguno de ellos con versiones de los Beatles. con permiso de ustedes, déjenme que haga este guiño a nuestra compañera, nuestra técnico de sonido Lourdes Mercado, que yo sé que le gusta mucho este tema y que hoy, en las versiones dedicadas, en estas canciones dedicadas, pues mira, va para ti, Lourdes, que la disfrutes. Love me do. Con los Beatles nos vamos a marchar a hablar de algo que está ocurriendo frecuentemente o con más frecuencia de lo habitual. Estamos inmersos en operaciones de tráfico masivas ahora en pleno verano y atención con las reparaciones y mantenimientos de sus coches. Deben hacerlas siempre en talleres de garantía. Solamente aquí en Madrid hay hasta 6.000 talleres oficiales a los que podemos acudir, a los que de un tiempo a esta parte, bueno, pues como les digo, les empieza a surgir una competencia desleal e ilegal. Hablamos de mecánicos a domicilio que se ofertan en internet sin ninguna garantía. Hablamos de locales sin licencia o clandestinos que negocian en B. Aunque no son muchos, a ver los hilos y van en aumento. En los últimos 8 años se han denunciado hasta 450 puntos de asistencia ilegal de vehículos aquí en Madrid. 10 de ellos en lo que llevamos de 2019. La denuncia la hace ASETRA, que es la Asociación de Talleres de Madrid, de la que es directora de Relaciones Institucionales, Nuria Álvarez, a quien ya saludamos. Nuria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de una práctica que parece, ¿no?, que se está poniendo de moda o que empieza a proliferar más de lo deseable, teniendo en cuenta además los riesgos, ¿no?, que estas prácticas suponen.
Bueno, llevamos unos años a partir de la gran crisis económica que hemos sufrido, en que la actividad ilegal en torno a la reparación y mantenimiento de vehículos pues ha crecido. Yo diría que está estabilizado, o sea, los años de los grandes problemas han pasado y bueno, está estabilizado. Lo que pasa es que surgen nuevas figuras que, bueno, están en un universo de alegal, no está regulado, pues el caso que has comentado sobre las reparaciones a domicilio. Nosotros estamos clarísimamente en contra de esas prácticas, porque lo que no es de recibo es que el sector de taller está muy normalizado, tiene un montón de normativa que cumplir, muchas obligaciones en materia de consumo, de medio ambiente, de industria, y bueno, pues nos encontramos con que ciertas personas nos hacen una competencia clarísimamente desleal, acudiendo directamente a casa de los clientes a hacerles reparaciones o haciendo servicios que cobran en espacios de alquiler que teóricamente están hechos para que seamos los propios usuarios los que hagamos de manitas en nuestros coches. Bueno, es una problemática que evidentemente nos preocupa y nos preocupa mucho.
Claro, además, yo ahora, sobre la marcha, yo lo había visto antes, pero he puesto simplemente en internet mecánico a domicilio y aquí hay varias ofertas que efectivamente son ilícitas porque se están ofreciendo para ir a reparar o hacer una revisión de un coche a un lugar determinado que se pacta previamente por teléfono con ese cliente que ha demandado sus servicios. Primero, estamos hablando de que es ilegal por parte de quien lo ofrece, pero atención, también es ilegal por parte de quien lo demanda. Es decir, que si en una de estas reparaciones, por ejemplo, echan una cuneta o donde queden en la calle, porque esto es ilegal, atención, ¿verdad, Nuria? Es ilegal hacer reparaciones en la calle. Luego
la
cada
mayoría,
uno que se atenga a las consecuencias.
Eso es. La mayoría de los ayuntamientos lo prohíben expresamente. Entonces, evidentemente, el tema de los residuos, o sea, si alguien hace un vertido de aceite en una cuneta o hace un vertido de aceite en medio de bueno, una vía pública, bueno, está haciendo verdaderamente un delito ambiental. Puede tener muchísimos problemas con el SEPRONA, puede tener muchísimos problemas con las autoridades locales y bueno, o sea, en función también de las consecuencias que tuviera ese vertido, es que podría verse en la cárcel.
Claro, hay que tener en cuenta que cuando uno acude a estos servicios, debe saber, bueno, uno ya lo sabe, que claro, no te van a dar una factura. Toda reparación o manipulación que hagan de cualquier pieza de tu vehículo puede suponer un riesgo luego a la hora de estar en cuanto a la seguridad vial incluso, Nuria, porque claro, una reparación mal hecha puede incluso implicar un accidente con una catástrofe, ¿no?
Pues así es. Es muy importante que dejemos nuestros coches en buenas manos, en manos de profesionales que además en un momento determinado pues asumen una garantía y una responsabilidad sobre lo que le pueda pasar a ese vehículo. Por lo tanto, de verdad que hay que acudir a talleres legales, a talleres que nos den confianza, porque bueno, lo que más preciamos, nuestra vida, la vida de nuestros hijos, y también por respeto la vida de toda la gente que comparte carreteras, que comparte aceras, pues es muy importante que bueno, esté asegurada por buenos profesionales.
Claro, en este caso sí que a lo mejor se brindan unos servicios que a nivel profesional en un taller legal, Nuria, no van a prestar, como por ejemplo que se llegue a manipular el cuentakilómetros. Esto está ocurriendo para que luego, si quieren hacer una venta de un vehículo en el mercado de segunda mano, pues puedan sacarle, ¿no?, más dinero, ¿no?, a la hora de esa venta. Esta manipulación, claro, en un taller legal lógicamente no se va a hacer, pero se está demandando este tipo de servicios, por ejemplo, también.
Bueno, es que hay gente que se lo ofrece directamente a los usuarios, ¿no?, a los consumidores, y efectivamente pues esto también es un delito con consecuencias penales en el mejor de los casos, ¿no? Porque bueno, en el caso de los cuentakilómetros, bueno, ahí se va a producir una estafa, un fraude, pero en el caso de otras operaciones que se hagan sobre los vehículos, pues efectivamente, como tú muy bien has dicho, puede haber un tema de seguridad contra las personas.
Claro, porque ¿de dónde vienen esas piezas de desguaces? Hay que abaratar costes cuando uno te está ofreciendo un servicio, ¿no?
Sí, pueden venir de cualquier sitio, ¿vale? Pueden venir de cualquier sitio, no se sabe. Bueno, es cierto que afortunadamente en el mercado español no tenemos una gran incidencia de piezas que no sean de una cierta calidad. Incluso las piezas de desguace, pues ya sabéis que también son legales para determinados componentes no ligados con la seguridad, y de hecho, bueno, pues la normativa internacional nos va a obligar en el futuro poner más piezas de desguace, pero evidentemente con un control sobre qué piezas sí que pueden ser reutilizadas por temas de medio ambiente dentro del proceso de economía circular y qué piezas en ningún caso pueden ser reusadas por motivos de seguridad.
Y ya para finalizar, Nuria, como decía, estamos en ese éxodo masivo de vacaciones, unos vienen, otros van, pero lo que está claro es que hay 9 millones de desplazamientos en carretera en estos meses de verano en todo el país. Por favor, llamamiento a la gente, ¿no?, para que acuda a los talleres en tiempo y
pues
forma,
sí,
y no lo deje como siempre, que somos
pues
españoles
sí, para última hora. Efectivamente, y además los talleres en esta época están bastante, bastante llenos. Hay que planificar muy bien el momento de ir al taller, no hay que dejarlo para última hora, y desde luego es, por supuesto, una garantía de seguridad para todos. Y desde ACETRA, por supuesto, animamos a todos los automovilistas a que se dirijan a sus talleres de confianza.
Muy bien, Nuria Álvarez, directora de Relaciones Institucionales de ACETRA, esa asociación de talleres que engloba a los talleres de automoción en Madrid. Gracias por atendernos y bueno, que la gente sea prudente, sea comprensiva y que acuda a tiempo a los talleres, que revise esas máquinas que, bueno, a las que nos ponemos todos al volante, ¿no?, y que son máquinas en las que, por desgracia, desgracia, mucha gente fallece precisamente, y en algunos casos, pues por no tener un buen mantenimiento de esos vehículos. Así que, por favor, sean ustedes consecuentes y sensatos con eso que todos llevamos entre las manos. Nuria, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buen día. Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 23 minutos de la mañana, siguen en la sintonía de Onda Madrid. Buenos días Madrid, y hemos decidido que queríamos estar hoy en Vallecas, porque suponemos que se está celebrando allí la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que se ratifica la condena de hasta 7 años de cárcel para los miembros de una red de narcotraficantes, en total 9, que vendían droga en sendas viviendas del distrito. Los vecinos de la zona vienen denunciando desde hace tiempo, y además lo hemos contado aquí en nuestra emisora, la presencia de estos focos de menudeo, de trapicheo, que dejan imágenes duras, con toxicómanos deambulando por las calles y escenas no exentas de conflicto. Quienes vienen luchando desde hace tiempo por erradicar estos puntos negros del barrio son los miembros de la plataforma La Cacerolada. Con algunas vecinas y algunas personas que integran esta plataforma se encuentra nuestro compañero Jesús Clemente. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Nieves. Así es, estamos con Laura y Patricia, que nos acaban de decir, mientras te escuchaban, celebran, sí, de manera contenida, también. Creen que es un problema que ni mucho menos se va a frenar aquí, viene de mucho, esperan que se prolongue por mucho, aunque desearían que se finalizase por fin aquí con esta sentencia, con esta condena, que al menos, Laura, buenos días, os hace respirar tranquilas y un poquito más aliviadas, cogéis aire.
Sí, un poquito más aliviadas, pero eso no quiere decir que haya terminado, porque aparte se quitan de un lado y se ponen de otro, porque si no se coge o se intenta atrapar a los que a ellos les pasa la droga, quiero decir que esto es la pescadilla que se muerde la cola, y entonces la lucha no ha terminado, por supuesto que no.
Y es una pescadilla que comienza, vosotras detectáis que un piso de vuestro entorno, de la zona en la que vivís, es ocupado, y ese piso comienza pues a registrar menudeo y narcotráfico.
Sí, exactamente, pues vemos que se meten en casa, y ya vemos al tiempo, porque claro, no suele ser inmediatamente, pero a los 2 días o a los tres días ves como hay un reguero de toxicómanos, ves jeringuillas en el suelo, ves sangre, bueno, ves una cierta ciertas cosas que, vamos, que evidencian que ahí lo que se hace es traficar con droga y con todo lo que ello conlleva, peleas, suciedad, gritos y, bueno, todo lo que conlleva la droga.
Claro, el narcotráfico es el principio, pero luego trae una serie de consecuencias que no solo vivís de manera pasiva, sino también activa. Laura, ¿esto se produce cuándo? ¿Sábados por la noche? ¿Días de especial o horas de especial menudeo? ¿Cuándo?
Ojalá cumplieran un horario como los comercios. No, esto da lo mismo. Te puede pasar tanto a las 10 de la mañana como a las 2 de la tarde, como a las 2 de la mañana, como las 24 horas. Yo he tenido, de hecho, un narcopiso pegado a mi casa y eran las 24 horas, porque normalmente no vive solo uno. Quiero decir, viven más, lo cual se turnan, entonces es 24 horas pendiente de bueno, pues eso, de que del trasiego de toxicómanos y lo que te digo, de peleas, puñaladas y bueno.
Al no entender de horarios, el grado de exposición es máximo para los vecinos, imagino que también para los niños. No sé si hay alguna escena que te haya marcado especialmente o últimamente.
Pues sí, la última fue el sábado. Aquí hay una zona que se llama el Boulevard, que es muy conocida en Vallecas, en Puerto Gorbea, ¿cómo se llama? Peña Gorbea, perdón que me he equivocado. Sufrió un hombre un apuñalamiento y había un niño que no tendría más de 3 o 4 años al lado observando la escena. O sea, quiero decir, está llegando uno a unos grados que pone la carne de gallina a la gente que no estamos y que no queremos acostumbrarnos a estas escenas, por supuesto. Esto no es lo normal de una vida sana.
Mientras Laura relataba Nieves, Patricia estaba buscando en su teléfono móvil, me lo está mostrando, la imagen que describía. Un niño sentado en triciclo, pues asistiendo, mirando cómo yace un apuñalado. No sé si falleció o no, Laura, si esto
no,
vosotros lo sabéis.
No, creo que no.
Pues un herido entonces por arma blanca y está, pues entre otra y entre la multitud que está asistiendo a ello y mirando, pues efectivamente hay un niño en triciclo. Patricia, ¿esto se soluciona con condenas de 4 y 7 años?
Buenos días. No, yo creo que esto es un escarmiento, por así decirlo, pero el problema no radica ahí, como ha dicho mi compañera. El problema radica en que hay mucho movimiento de droga en todos los barrios, en toda España. Gracias a Dios estamos viendo en televisión que a día de hoy se están incautando mucha droga, con lo cual eso sí nos pone contentas porque menos llegará a los barrios. Pero esto lo único que está haciendo en todos los barrios es pues que seamos más pobres, que haya mucha suciedad, que haya muchos problemas de convivencia, porque además son gente, hay españoles también, pero hay gente de otros países generalmente. Claro, si les dices algo te llamas racista, cosa que no es que seamos racistas, porque en este grupo somos de todos, de todas las ideologías y de todos los colores, tenemos gente de todos los países dentro de la plataforma.
¿En la plataforma Cacerolada hablas?
Sí, en la plataforma somos no somos solo españoles, hay de todos los países. Entonces aquí no se trata de racismo, se trata de convivencia, que si vienen a vivir a nuestros barrios, que vengan con nuestros derechos y nuestras obligaciones, pero no solamente los derechos y hacer daño a los vecinos. Eso no lo podemos permitir.
Jesús,
sí.
Una cosa, si pueden, si no, se lo transmite tú
te
o
escucha,
si me escucha Laura y
sí.
Patricia. Buenos días. Hace
Hola,
unos días,
días
conocimos que el Ayuntamiento de Madrid había ordenado destinar agentes especializados en altercados para combatir precisamente la inseguridad en esos barrios. Bueno, uh-huh. En más barrios también, no solamente
sí.
En Bellas Vistas, en Montigueldo, Lavapiés, allí en Vallecas.
Uh-huh.
Los puntos de la ciudad que se consideran más castigados por los narcopisos y por los robos.
Sí, uh-huh.
¿Habéis notado esa presencia policial? ¿Cómo está la situación ahora?
Sí, yo te digo la verdad, no. De hecho, mi último altercado ha sido en mi casa, o sea, debajo de mi casa. Había un señor, por como ha dicho mi compañera, que esto conlleva suciedad y conlleva muchísimas cosas, de los que llamamos buscavidas, que miran en la basura. Estaba mirando la basura y sacándola fuera de las bolsas, o sea, dejándolo en la acera, y mi casa, mi balcón es debajo. Entonces lo único que le dije, oiga, haga el favor, ya que se tiene que buscar usted la vida, no tirarlo en la calle, en la acera. Y me escupió y me llamó, bueno, pues no sé si puedo decirlo.
Bueno, no lo podemos imaginar. No,
exactamente. Entonces le dije, espere que voy a llamar a la policía. Me dijo, llama, llamé y tardó una hora y pico en venir la municipal. Entonces, bueno,
Hablaba Patricia, Laura, también del origen. Decía que celebrabais también, pues cuando se incauta la policía de cargamentos de droga, esto impide que llegue la droga aquí. Quizá a lo mejor el problema también pasa por atacar el origen, no solo de la droga, sino también me hablabas de cuestión educacional.
Claro, por supuesto, es que quiero decir, esto conlleva muchos pasos, no solamente efectivamente incauta, bueno, y en este caso hemos tenido suerte que van a entrar en prisión, pero muchas veces hemos acudido a cierres de narcopisos, los han cogido y por la tarde, de hecho, han vuelto a abrir el mismo piso. Entonces, bueno, yo creo que nos deberíamos de centrar en eso, en educación. Lo que ha dicho mi compañera, hay derechos y hay obligaciones, pero yo creo que también tenemos nosotros derechos y derecho a vivir dignamente. Yo creo que ya estamos llegando a unos niveles. Yo he vivido en el tercer mundo. Y cuando yo me marché de aquí, hace 12 años, yo no me marché así. Yo cuando he regresado estoy comenzando a ver incluso olores que me recuerdan al tercer mundo. O sea, quiero decir que la situación es más grave de simplemente quedarnos, bueno, están trapicheando, es mucho más grave, de verdad que sí, o sea.
Pues Nieves, ya lo ves, lo que comienza como una ocupación se transforma en un narcopiso, luego deriva en una serie de consecuencias que al final están pagando los vecinos, que aquí nos han descrito. Gracias también al trabajo y a la presión de los vecinos se puede conseguir pues este tipo también de condenas, o por lo menos de que se haga justicia. Y solo queda imaginar, como nos decían hace unos segundos Laura y Patricia, pues un futuro en el que esta situación se revierta y se consiga vivir simplemente como un ciudadano más de Madrid, que nos decían que no piden mucho más.
Y un futuro, pregunto yo, en el que lleguen por fin las cámaras, esas que tanto estáis reclamando, porque parece que se dilatan el tiempo y está ahí, ¿no?, la cosa de que, sí. ¿Qué os dicen?
Sí, Reina, gracias por preguntar por ellos. Sí, hace ya 2 años de las cámaras que está concedido, y bueno, sí, siempre que hablamos, que vamos a los plenos, sí, está concedido, van a llegar, pero bueno, esto es como, pues no sé qué decirte. No.
O sea, el nuevo gobierno nos ha dicho que para el 2020, porque claro, eso lleva su licitación y lleva toda la historia, que hay que volver a empezar, porque en su momento lo dejaron pasar, por lo que fuera no interesaba y no se pusieron por eso. Y gracias a la labor policial también, que estamos muy contentos con ellos, o sea, nos han ayudado muchísimo en plan vecindario y en plan de apoyarnos en todo esto, la Policía Nacional.
Bueno, pues desde aquí os mandamos también toda la fuerza que podemos daros, que es a través de nuestro medio de comunicación, para que la gente también sea solidaria, consecuente. Sí. Y cuantos más seamos luchando contra aquello que nos hace mal a todos, muchísimo mejor. Por cierto, en el Día de la Amistad, un abrazo a amigas también, de Onda Madrid.
Muchísimas gracias.
Ahora se lo doy yo a Paz.
Eso. Muchísimas y para ti también, gracias, Jesús. Como siempre, ahí al pie del cañón, Jesús Clemente, con la asistencia técnica de Ángel Silgo. Hablamos en un ratito. De momento vamos a continuar. Son las 10:33 de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues yo lo había dicho, lo prometido es deuda, que les íbamos a ir recordando el WhatsApp, ¿vale? Porque a partir de las 11 a 12, en algún momento, yo voy a lanzar una pregunta en la que, si me dan la respuesta, la primera respuesta acertada a esa cuestión que yo lance, va a ser la persona que reciba una entrada doble para que mañana puedan ir al Teatro EDP Gran Vía y disfruten del espectáculo del Ballet de San Petersburgo, que no es nada más y nada menos que el Lago de los Cisnes. Entradas por cortesía de la productora Tatiana Solovieva, que ayer nos visitaba y que ha querido compartir con todos ustedes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Oh,
Bueno, pues con el ritmo de los Beatles, que sonarán con versiones en un concierto en Soto del Real dentro de muy poquito, porque son las fiestas, empiezan el viernes en honor a la Virgen del Rosario, y vamos a hablar con su alcalde, porque vamos, están a tope Sergio Aguilera preparando, buenos
Eso
días.
Es, ya con muchas ganas de que lleguen las fiestas allí en,
claro,
Soto del Real.
Ultimando ya, pues siempre queda algo, algún flequillo que hay que poner, pero lo que no faltan son ganas. Seguro. Están de fiestas, está aquí al lado, así que la gente se tiene que animar y nosotros, Sergio, vamos a invitar también a todos nuestros oyentes a que disfruten,
pues claro,
los que se
sí
queden en Madrid.
Además, en verano, con el buen tiempo que todo acompaña.
Claro, claro. Así que nada, todo tuyo, Sergio.
Bueno, pues como bien has dicho, Nieves, del 2 al 6 de agosto son las fiestas en Soto del Real. El primer día se dará la tradicional bajada de la Virgen del Rosario desde la ermita, además de los fuegos artificiales, del pregón y de una disco móvil. Que es lo más importante, lo más destacable del primer día. Y bueno, también estará presente un punto violeta para concienciar y atender en cualquier caso algún tipo de violencia machista que se pueda producir, y es el segundo año consecutivo que se hace en la fiesta de Soto del Real. Además, las celebraciones continuarán pues con bailes, con conciertos, como uno en tributo a los Beatles, por eso escuchamos aquí a los Beatles, juegos infantiles y hasta un concurso de tortilla. En definitiva, Soto del Real ya está preparado para disfrutar de la mejor parte del verano, de sus fiestas.
Bueno, que no falta nada, que Juan Lobato, alcalde de Soto del Real, buenos días, Juan.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Está ya ahí, entre las tortillas, los conciertos, la gente que... Alcalde, que no falte nada, ¿verdad?
Pues sí, es esa semana previa que siempre es muy muy emocionante, muy muy divertida, y la verdad que con muchas ganas, con mucha ilusión y todo preparado y en orden.
Bueno, son unas fiestas importantes, son las fiestas en honor a la Virgen del Rosario en pleno verano, pues como siempre, y sobre todo haciendo un llamamiento, ¿no?, a toda la gente que acuda, que lo haga de forma responsable y que sobre todo disfrute de esta programación que esbozaba pues un poco por encima a nuestro compañero Sergio, pero que yo le voy a pedir a usted que también me destaque, claro, para invitar a todos a que acudan.
Pues sí, no, la verdad que siempre han sido las fiestas de Soto unas fiestas de referencia también por la situación estratégica que tiene el municipio, que está a 25 minutos de Plaza de Castilla, sí, pero a la vez tiene alrededor muchísimos municipios, ¿no? Y este año la verdad que hemos querido dar un giro importante ampliando aún más la programación de fiestas de día. Al final sí son unas fiestas que por la noche evidentemente vienen miles de personas y hay una gran concentración, pero aprovechando que Soto es un sitio donde hay 4 o 5 grados menos que en Madrid y ya empiezo a vender que os acerquéis, y que tenemos una nueva piscina de verano estupenda, pues va a haber mucha actividad de agua para niños, mucha actividad de día. Hemos metido el fin de semana, el sábado, un concierto de aperitivo en el centro del pueblo, un poco para darle también ese volumen de día, y el domingo la tradicional cucaña también a la una del mediodía, ¿no? Y el objetivo es ese, un poco tratar de dar más volumen de día, que haya más actividad de día, por supuesto, manteniendo toda la programación de noche con las tradicionales orquestas, los conciertos, etcétera, etcétera. Pero sí queremos intentar dar ese salto y que de día pues la gente pueda también disfrutar de las fiestas.
Buenos días, señor alcalde. Soy Sergio Aguilera.
Buenos días, Sergio.
He visto en el programa que hay un bus titulado Drogas o tú. ¿En qué consiste?
Bueno, pues esto es una iniciativa de concienciación para los jóvenes y para los no tan jóvenes, explicativa de los riesgos que tienen el uso de drogas, y bueno, pues para tratar también de hacer esa función pedagógica y de trasladar esa responsabilidad a todos de que, bueno, pues que no se consuman drogas y de que sean realmente conscientes de las implicaciones tan graves que puede tener, ¿no? Por desgracia hemos tenido durante estas pasadas semanas el lamentable accidente que hubo con tantos chavales jóvenes fallecidos, y bueno, pues es poner todos los medios para tratar de evitar esto, ¿no? Yo creo que es una parte importante también de las instituciones el asumir la responsabilidad y hacer ver a todos, ¿no? A través de iniciativas como esta y otro punto también de información juvenil, aparte del autobús. Y el objetivo es ese, bueno, que todo el mundo pueda darse cuenta de que puede disfrutar a tope sin tener que consumir drogas, ni estupefacientes, ni nada de esto, ¿no? Y para eso también la programación tan amplia, para eso también cargar de actividades el día, para tratar de, bueno, pues de descongestionar un poco la noche y hacerlo todo un poco más, más sostenible, ¿no?
Alcalde, ahora que estamos hablando de este tema, no sé, a mí yo a veces me planteo que estaría fenomenal, al menos no sé si eso es viable o no, pero que se pusiera un transporte alternativo al vehículo privado, a los coches, para que efectivamente toda aquella gente que quiere festejarlo y que lo festeja con alcohol, aunque, en fin, no se tenga por qué emborrachar, no estamos invitando a nadie, por supuesto, a excederse, pero que simplemente por el hecho de garantizar que va a tener un viaje seguro para él y para el resto, poner autobuses que fuesen a los pueblos donde se están celebrando esas fiestas, algún medio de transporte que pudiese acercar tanto a la gente que viene de fuera como a los de fuera que se quieren marchar a otro punto del pueblo. ¿Esto se ha contemplado? ¿Cree que sería una solución para evitar accidentes desgraciados?
Pues sí, me parece buenísima iniciativa. Nosotros, de hecho, ya tenemos Colmenar Viejo, que es el municipio grande más cercano. Hay una línea de autobús que une Soto con Colmenar las noches de las fiestas, con autobuses que suben y bajan permanentemente. Y dentro del propio municipio tenemos una iniciativa que pusimos en marcha hace 2 años, que es bastante pionera y diría exótica, que es un acuerdo que tenemos con los 3 taxistas municipales, por el cual todos los vecinos pueden moverse dentro del pueblo con una tarifa plana de 2 euros puerta a puerta.
Bueno, eso hay que venderlo, es decir, más, ¿cuál? Alcalde. Esta es
pues
una
sí,
noticia
pues cuando
buenísima.
Queráis, cuando queráis hablamos de eso, porque la verdad es que hay cientos de vecinos que lo usan durante todo el año, pues para llevar a los niños van al cole, a un cumpleaños, la gente mayor que va a misa, va al médico, y por 2 euros tiene el taxi municipal subvencionado por el ayuntamiento que hace ese trayecto, ¿no? Y también tiene esta utilidad que dice, no solo en fiestas, sino bueno, pues también fin de semana que sales a cenar con tu mujer o que sales a cualquier cosa, pues oye, te puedes tomar una cerveza, un vino tranquilamente porque sabes que el taxi dentro del propio municipio te va a poder volver a llevar a casa, ¿no? Y ahora para fiestas, pues también hace muy bien sacar el tema para recordar a los vecinos, bueno, pues que utilicen este servicio todo lo posible y se beneficien de esta ventaja que tenemos en Soto.
Y sobre todo también concienciar a los jóvenes de que las fiestas son para celebrarlas y no para montar gresca, porque claro, es que estamos acostumbrándonos últimamente, acostumbrados por desgracia, a dar unos titulares que se producen trifulcas, peleas muy desagradables dentro de esas fiestas patronales de varios pueblos y las hemos tenido que contar dentro de nuestra región. Entonces, un llamamiento también, ¿no?, a la cordura y a que, por favor, la gente festeje sin llegar a las manos y que se trata de divertirse y no de pelearse.
Pues sí, totalmente. La verdad que en Soto hacemos siempre en el mes de julio una comisión operativa de seguridad y una junta local de seguridad en la que se hace toda la planificación con Guardia Civil, Policía Local, SAMUR, Protección Civil, etcétera. Y bueno, pues tenemos más seguridad que nunca y este año, además con un refuerzo muy importante de Guardia Civil. Es verdad que en los últimos 6-7 años no ha habido ningún episodio en Soto de este tipo, porque son una fiesta, bueno, pues aunque tienen gran afluencia de público, es una fiesta bastante tranquila. Sí que depende mucho el tipo de eventos que se organizan, no es lo mismo una orquesta de pueblo que una fiesta rave de no sé qué a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, también dependiendo del perfil de actividad que tienen, ¿no? Pero sobre todo es eso, incidir en los jóvenes de que pueden tener diversión a tope sin ninguna necesidad. También yo creo que culturalmente la cosa va evolucionando, ¿no? Por eso también esto de tener cada vez más actividad de día, porque ahora yo noto sí que en los jóvenes quizá menos peso en la noche y bastante más actividad de día, lo cual creo que es bastante positivo por muchísimas cosas, por la propia sostenibilidad de la salud de uno, que desde luego es mucho más sano el salir de día que de noche, pero también por toda la organización de servicios, de seguridad, etcétera, etcétera, pues es mucho más sencillo y ordenado para quienes lo estamos organizando tenerlo así, ¿no? Y yo creo que ese cambio cultural que se está produciendo nos viene bien, pero eso no quita para que tengamos que estar absolutamente atentos. De hecho, he programado controles, por supuesto, desde arma blanca, perros antidroga, etcétera, etcétera, y tenemos un despliegue bastante importante. Se controla la entrada de taxis, de VTCs, etcétera. Y bueno, pues para tratar de evitar que pueda haber ningún riesgo.
Bueno, pues ya saben, hinchables en la piscina de verano, juegos de gigantes de madera, circo de calle, pintacaras, cucaña infantil. ¿Usted ha jugado a la cucaña, por cierto? Porque esto...
pues mira, la cucaña para mí es la actividad más divertida de toda la fiesta.
Cuente qué es la cucaña, para quien no lo sepa.
La cucaña es una actividad tradicional que nosotros hacía hace 20, 30 años, se dejó de hacer y hace 4 años lo pusimos de nuevo en marcha. Y es un poste enorme, imagínense un poste de teléfono altísimo, que se pincha un jamón con un premio de 100 euros arriba del todo, se embadurna de grasa completamente y los chavales, chavalas del municipio, pues tienen que intentar subir con la altura que tiene y con la grasa que tiene para tratar de llegar al jamón y a los 100 euros, ¿no? Y es divertidísimo, porque al final ves cómo la gente intenta al principio con bastante poco éxito, hasta que se dan cuenta de que el trabajo en equipo es la clave, ¿no? Y empiezan a tratar de montar una especie de castillet para uh-huh. llegar al jamón y a los 100 euros, y al final lo consiguen y es un espectáculo. Todo esto con la charanga, con cientos de personas aplaudiendo y animando. Sí, es muy, muy, muy divertido, la verdad.
Bueno, pues para verlo ya saben que lo que tienen que hacer es ir a Soto del Real, Sergio.
Eso es, yo creo que se lo van a pasar muy bien.
No perdérselo y disfrutar pues de esa programación que ustedes pueden también consultar a través de la web propia del Ayuntamiento de Soto del Real, que allí viene todo explícitamente apuntado qué día y qué cosas hay programadas para que ustedes disfruten. Alcalde, ¿qué tiempo hace allí, por cierto? Hoy estamos ahí con un tiempo en Soto para ir a la piscina, que se acaba de inaugurar. Sí, sí. ¿Cómo está la cosa hoy?
Da tiempo para ir a la piscina. Sí, ¿no? Sí, soleado, bien, no es un calor agobiante.
Más
de grados debemos estar en 28, 29,
bien,
yo diría
bien.
Ahora.
Bueno, pues bien, sí, lo dicho. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Lobato, alcalde de Soto del Real. Que vayan muy bien esas fiestas y que también usted las disfrute.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Sergio Aguilera.
A ti, Nieves.
Prepárate para las fiestas.
Eso es, sí, ¿eh? Sí. Me voy a preparar porque tiene muy buena pinta. Sí.
Eso, que nos vamos a ir juntos. Publicidad y volvemos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge. Un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien, yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que salimos
te la coloco. La audiencia te la
de esta
coloca.
Salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Buenos días Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Lo que me gusta a mí, el título de esta sección, Curarnos en Salud. Y hay que ver lo que me gusta que venga a este estudio Jesús Sánchez Martos, que es nuestro médico de cabecera. Jesús, buenos días.
Muy buenos días. Hay que ver lo que me gusta a mí, venir aquí a una Madrid a hacer algo de salud en verano, y lo que me gusta a mí estar con mi amiga Nieves, claro que sí.
Oye, que está muy morenito, guapísima. Y tú muy moreno.
Bueno, estaba porque salgo de vez en cuando por ahí a hacer algo de ejercicio, y claro, como hace tanto sol, lo verdad que sí, es verdad que aunque salgas a hacer ejercicio, como siempre digo, es buenísimo por ese factor de protección. También en la cabeza.
Y en las orejas.
Por supuesto. O llevas una gorrita, un sombrero... Hay que darte también el factor de protección, sobre todo los que ya peinamos canas o empezamos a no peinarlas porque se nos van cayendo, que aparecen las quemaduras en el cuero cabelludo.
Mira,
burdamente, son muy importantes, ¿eh?
Yo a eso de cuando se clarea un poquito,
claro,
¿no?
Yo la coronilla.
Yo le llamo que se te ve el cartón.
Pues a mí ya se me empieza a ver el cartón.
Bueno, a ti lo que se te ve es una salud envidiable porque la derrochas una simpatía y sobre todo, claro, en casa de Herrero Cuchillo de Palo, en este caso, ¿no? Porque ya nos ha dicho que encima practica deporte, con lo cual...
Siempre que puedo.
Es lo que hay que hacer, es claro, lo que hay que hacer. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque hace poquito se conmemoraba un día, el Día Mundial contra la Hepatitis, lo he dicho yo al inicio del programa, hace nada, el domingo, antes de ayer,
sí.
Y además se elegía la fecha pues por algo importante, ¿no? Que era el nacimiento de alguien importante.
Pues sí, el nacimiento de un premio Nobel, que es el doctor Baruch Blumberg, que fue el que descubrió el virus de la hepatitis B y el de la y también descubrió esa vacuna de la hepatitis B que está en nuestro calendario vacunal de los niños en España. En otros países no, pero aquí en España sí. Siempre que hacemos tantas críticas políticas, hoy tenemos que decir que esta vacuna está desde el año 1993, que se pone a los 2, a los 4 y a los 11 meses. Seguro que todos ustedes que tienen niños se están poniéndoles esas vacunas, y eso es lo que hay que hacer para evitar esta enfermedad. Pero fíjate, se celebraba el domingo el Día Mundial contra la Hepatitis, como todos los días 28 de julio, en conmemoración de este premio Nobel, para hablar de todas las hepatitis, pero fundamentalmente para recordar esas hepatitis como la hepatitis B, la hepatitis C y la hepatitis A, que son las más frecuentes y las que además aparecen con mucha más frecuencia cuando nos vamos de vacaciones, cuando hace calor, cuando aparece el tinto de verano, esa cerveza fresquita, ese alcohol que, en fin, que
vamos
consumimos
a entrar en
de más,
eso, porque claro, sí. Para la gente que no sepa, estamos familiarizados con el término, pero ¿qué es exactamente la hepatitis B?
Pues mira, vamos a ver, la hepatitis, vamos a centrarnos, si te parece, en la hepatitis B, pero también en la hepatitis C, que es mucho más peligrosa incluso que la hepatitis B. El hígado es el órgano más grande del cuerpo y que además es la fábrica donde fabricamos vitaminas tan importantes como la vitamina K, por ejemplo, que es la que nos ayuda a que nuestra sangre no se coagule. Pero además es que el hígado es el depósito de la energía después de comer. Ahí es donde gastamos la glucosa cuando nos movemos, pero una parte de ese alimento se transforma en glucógeno que se almacena en el hígado para cuando lo necesitamos. Por tanto, tenemos la fábrica, el almacén, y además es el órgano que desintoxica. Todos los tóxicos pasan por el hígado y el hepatocito, que es una célula muy inteligente dentro del hígado, va diciendo esto para adentro, esto para afuera, esto para adentro, esto para afuera.
La fábrica de reciclaje.
Eso es. Con lo cual, cuando aparece una hepatitis, la que sea, que es una inflamación, que a veces los médicos cuando hablamos de itis, siempre amigdalitis, inflamación de las amígdalas, otitis del oído, pues hepatitis, es una inflamación del hígado, las células de ese hígado, es decir, los hepatocitos, empiezan a dejar de funcionar. Y, por tanto, podemos tener alteraciones importantes en la coagulación, podemos tener importantes en el trastorno de nuestro metabolismo o podemos tener alteraciones importantes, las más fundamentales, que es que se almacenan los tóxicos en nuestro organismo y podemos fallecer, y que además son hepatitis, sobre todo la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis C más todavía, que se puede convertir en una cirrosis hepática, en un cáncer hepático. Bueno, asignatura que hoy en España tenemos ya casi resuelta la hepatitis C, y en Madrid mucho más, porque fue la primera comunidad que hizo frente en el año 2015 a esos nuevos tratamientos que hará curar esa hepatitis C. Debo decirles que aprendí que un medicamento nunca es caro si salva una vida. Eso es verdad. Y este medicamento, aunque haya sido muy caro, ha salvado muchas vidas. Y el 98% de las personas con hepatitis C, que la única solución que tenían era un trasplante hepático, hoy están curados. Con lo cual, con eso hemos conseguido curar a esos pacientes, pero también, y no se habla mucho de eso, Nieves, curar a tantos otros que estaban esperando un trasplante de hígado y que ya no lo necesitaban a los que hemos curado. Por tanto, ha mejorado la salud de las personas. Si bien es cierto que la industria farmacéutica tiene que seguir haciendo un ejercicio de responsabilidad pública y social, porque esos precios tienen que ser mucho más baratos y ahí está la responsabilidad de los políticos a la hora de negociar.
Son mucho muy elevados, ¿no?, para efectivamente hacer frente.
Pues mira, empezaron por 90.000 euros por persona, luego 50.000, hoy están en 10, 11.000. Bueno, yo creo que los políticos tienen que negociar a la baja.
Bueno, pues eso es lo que deberían hacer, así que se pongan... Bueno,
ya, pero han demostrado que de negociar, en fin.
De negociar, de momento parece que están más de vacaciones.
Parece que no.
Bueno, estamos hablando de la hepatitis, que fíjense, en España hay más de 1 millón de personas que tienen esta enfermedad, pero a mí lo que me llama la atención, Jesús, es que hay muchas que ni siquiera lo saben, claro. No han detectado ni que tengan ningún tipo de hepatitis, no saben que tienen esta enfermedad.
Claro, vamos, entre 50 y 80 mil personas.
Qué barbaridad.
Y este es el riesgo, por eso es importante que un programa como el tuyo, un programa como Onda Madrid, que hace servicio público, digamos estas cosas, porque los síntomas de la hepatitis, por si usted me está escuchando, pues son inespecíficos. Pues puedes tener náuseas, cansancio, algún vómito. Claro, ustedes están pensando en los síntomas clásicos de una persona que está amarilla, que tiene la piel amarilla por la ictericia, por el aumento de la bilirrubina, pues claro, pero esos síntomas son ya cuando la enfermedad está instaurada, y aquí lo que queremos que hacer es una detección precoz de las hepatitis, que hoy se puede hacer. Ahora les voy a dar un truquillo, la pueden hacer hoy mismo, ¿eh? Fíjense, no hay que esperar tanto, ahí no hay lista de espera. Se puede hacer la detección de la hepatitis B y de la hepatitis C hoy mismo. Ahora te lo digo. Pero lo que queremos es hacer la detección precoz y sobre todo prevenir que aparezcan estas infecciones. Sobre todo la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Bueno, la hepatitis A no es tan peligrosa, es la más inocua, pero puede alterarte tu vida. Y se contrae a través de los alimentos, a través de las aguas residuales. Por eso es importante tener en cuenta a qué país nos vamos de vacaciones y tener mucho cuidado a la hora de beber agua y tomar solo agua mineral. Es una, se transmite oral y fecal, es decir, a través de las heces se elimina, y cuanto antes, si no tenemos una higiene de las manos, una higiene de los alimentos, podemos controlar la enfermedad. Pero la hepatitis B y la hepatitis C tienen mucho que ver con la sangre, tienen mucho que ver con las relaciones sexuales. Por eso te decía que en verano nos relajamos más, sí. El tinto de verano, etcétera, tal, el alcohol, y practicamos sexo sin preservativo. Eso es un riesgo, eso es una ruleta rusa. Pero además también podemos tener la enfermedad como consecuencia del consumo de drogas por vía parenteral al compartir las jeringuillas.
Claro, intravenosa.
Esto es importante, y sobre todo importante por un movimiento que está siendo ahora muy de moda, que es el ChemSex. Uh-huh. ChemSex, que lo verán en todo internet, es un modelo ahora de consumo en el que los jóvenes consumen drogas psicoactivas para poder tener sexo con más frecuencia, más rapidez y además sexo inseguro. Ahora, hoy estamos en una situación en la que en la Comunidad de Madrid, creo que lo decías tú al principio, tenemos problemas de sangre. Urgente, necesitamos sangre, porque disminuyen las reservas de sangre, han disminuido en un 30% sí. Desde que empezó el verano, porque nos relajamos más. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué tendrá que ver esto con lo que estoy hablando? Miren, hay que donar sangre. Antes de irse de vacaciones, done sangre. Y si ha vuelto de vacaciones hoy, pues acuérdese que lo primero que tiene que hacer cuando te salga las maletas, ¡pam! Deshace las maletas de su conciencia y va a donar sangre. Con eso estamos consiguiendo salvar 3 vidas, siempre decimos. Bueno, yo hoy voy a decir que salvamos 4. Uh-huh. En todos los titulares, una donación salva 3 vidas. Claro que sí, 3 vidas de las personas que están esperando su sangre. Y salvan una más, la suya. Porque en el análisis que te hacen cuando te vas a donar sangre, van a detectar precozmente si aparece una hepatitis B o una hepatitis C. Por eso decía que hoy mismo nosotros podemos tomar cartas en el asunto y saber si tenemos hepatitis B o C. Así que donen sangre, salvan 3 vidas y posiblemente la suya.
Bueno, pues no te vayas, porque te queda darnos algún otro dato y sobre todo esa manera de detectar por nosotros mismos.
Encantado, sí, tenemos... y a mí sabes que me encanta estar aquí.
Pero nada, si vamos a escuchar las noticias un poquito, el boletín con Marta Zúñiga, que ha preparado al detalle la actualidad para ustedes. Repaso y enseguida regresamos con ustedes en el Buenos Días Madrid y Jesús Sánchez Martos.